venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien. Hemos hablado, estuvimos hablando durante todos estos meses casi, sobre hazañas de Heracles.
Sí.
Habíamos completado 6 y hoy resolvimos terminarlas todas directamente para dar por terminado el ciclo de las hazañas de Heracles, que es un personaje, Hércules para los amigos, que tiene varios ciclos. Tiene el ciclo de las hazañas, pero tiene un montón de otras historias que se entrelazan. Casi no hay otro personaje mitológico que tenga tantas leyendas anexas, ¿no? Y hoy vamos a terminar la historia de las 12 hazañas de Heracles que le fueron encargadas por su enemigo, el rey Euristeo de Micenas. Que en realidad lo que querían era que Heracles muriera.
Claro, porque eran todas cosas dificilísimas.
Todas cosas imposibles de hacer. Claro. Y además, formaban parte de un castigo impuesto por la diosa Hera, que lo odiaba a Heracles. ¿Por qué? Porque Heracles era hijo de Zeus y de Alcmena, que era un amante de Zeus. Entonces, Hera, como mujer que era de Zeus, el príncipe de los dioses, le tenía una inquina a Heracles. Y además Heracles había mandado algunas hazañas, algunos excesos, algunos desmanes que lo hicieron merecedor a un castigo, y de todo eso salieron las 12 hazañas que Euristeo, que era un ser despreciable, le impuso a Heracles. Ya en este momento que estamos ahora aquí en este lugar, supongamos que Heracles cumplió 6 de ellas. Sí. Vamos a ver las que quedan. La número 7 sería el toro de Creta, que era un toro milagroso salido del mar justo un día en que el rey Minos, que era el rey de Creta, había prometido al dios Poseidón, dios del mar, sacrificar en su honor lo primero que apareciera en la superficie de las aguas. Y lo primero que aparece es este toro, un toro hermoso, tan hermoso que Minos no se esperaba una cosa así. Entonces, resolvió sacrificar otro animal cualquiera. Se hizo el gil. En vez de sacrificar lo primero que salió de las aguas, que fue el hermoso toro de Creta, sacrificó un toro cualquiera que tenía él por ahí. Por otra parte, la mujer de Minos, Pasifae, también se enamoró del toro. Es un tema un poco espinoso. Sí. Y casi como que se obsesionó con el toro.
Bueno.
El toro aquí, el toro allá.
Bueno.
Y según dice la leyenda, yo no quiero hablar mal de nadie, se hizo construir en Creta, donde estaba nuestro amigo Dédalo, el ingeniero, una vaca, iba a decir de plástico, pero de cartón pintado,
sí,
se metió ella dentro de la vaca, y estaba ella, la vaca, con tal arte y tanto esmero, que el toro pudo amar a Pasifar, y el resultado de esos amores fue nada menos que el Minotauro.
Ah, mire.
Aquel monstruo que está en el centro del laberinto de Creta. Pero otro que se enojó con todo esto fue, desde luego, el dios Poseidón. Dice, ¿cómo? Me prometés este toro y ahora me venís a arreglar con un torito cualquiera de Miura. Bueno, y se vengó volviendo al toro furioso. El toro se enfureció igual que los perros cuando uno tira cohetes. Y el animal, al parecer, lanzaba fuego por la nariz, y el trabajo encomendado por Euristeo a Heracles era que trajera vivo al toro. El héroe pidió la ayuda de Minos, este la negó primero, pero después finalmente lo autorizó a apresar al toro con tal de que lo hiciera solo. Y él, se fue a Grecia con el toro, él solo lo venció, qué sé yo, a piñas creo, y a nado al lomo del toro fue hasta Grecia, que Creta es una isla que está al sur de Grecia, nadando. Sigue, el siguiente...
Fue tomado como válido.
Sí, bueno, porque usted lo recibió válido.
A veces
vale.
No,
muchas veces dice usted, claro. Este no vale.
Sí, sí, bueno.
Muy las yeguas de Diomedes, que era el rey de Tracia, eran cuatro. Se llamaban Podargo, Lampón, Janto y Deino. Querían decir veloz, brillante, amarilla y terrible. Y Heracles fue a Tracia, donde estaba... Diomedes, y Diomedes medio lo recibió mal, Heracles se enojó y lo entregó a la voracidad de sus propias yeguas, y que se lo comieron, porque eran yeguas que tenían esa costumbre, se alimentaban de seres humanos, por ejemplo, su propio dueño, ¿no?, Diomedes. Así que ahí terminó, agarraron, se fue. Y otra vez válido.
Es decir que faltan pocas.
Bueno. Cinturón de Hipólita. ¿Quién era Hipólita? La reina de las Amazonas. Vaya y tráigame el cinturón de Hipólita. Muy bien, ahí va. Y esto era por un capricho de la hija de Euristeo, que se llamaba Admete. ¿Qué tal, Admete?
Sí, ¿cómo le va?
¡Llamá al Admete para adentro! ¡Admete! Bueno, y fue a buscar a las Amazonas, al país de las Amazonas, que tenía un puerto que se llamaba Temisira. Y allí, la reina de las Amazonas, Hipólita, aceptó darle el cinturón, pero era disfrazada de Amazona. La diosa, que era enemiga de Heracles, despertó una disputa entre hombres del séquito de Heracles y las Amazonas, y se entabló una batalla campal. Allí Heracles, creyéndose traicionado, dio muerte a Hipólita. Pero en realidad hay otras tradiciones que dicen que lo que ocurrió fue lo siguiente. Que una de las amigas, o quizá la hermana de Hipólita, Melanipa, cayó prisionera en un entrevero que hubo, porque el entrevero sí que lo hubo, Hipólita concertó una tregua en la que ofreció a Heracles cambiarle su cinturón a cambio de la libertad de Melanipa. Y ahí apareció Heracles con el cinturón.
Válido.
Los bueyes de Gerión. Esto estaba no lejos de la isla de Eritia. Y ahí estaban los rebaños de Geriones. Había cuidados por un pastor. La isla esta estaba en el occidente extremo, en el borde del mundo. Y allí lo envió Euristeo a Heracles para que le trajera esos bueyes. La primera dificultad es que había que cruzar el océano. Y para lograrlo, el héroe le pidió prestada al sol, la copa del sol, que era una gran copa en la que el sol se embarcaba todas las noches cuando llegaba al océano por el occidente para regresar a su palacio situado en el oriente del mundo. Se subió ahí esa copa y luego, una vez embarcado, para que el océano fuera grato con él, Heracles lo amenazó. Le dijo que si había mucha tormenta en el viaje al océano, le dijo, él iba a sacar su flecha e iban a ver quién es menos, quién era menos. Bueno, el viaje fue fenómeno. Total que se afanó a los bueyes geriones y se los volvió a traer a Euristeo. Válido. Un décimo trabajo, el cancerbero. Al infierno había que ir.
Acá lo veo, acá está complicado.
Al infierno, el cancerbero era el perro que cuidaba que nadie entrara, pero más todavía que nadie saliera del infierno. Según la tradición, era un perro que tenía muchas cabezas, pero hay distintas versiones. Algunos dicen una cabeza, otros 100.
Bueno,
diferencia. Cuando llegó Heracles al infierno, los muertos se asustaron y rajaron. Mire lo que sería Heracles. Tipo, llega al infierno y los condenados salieron rajando. Solo dos se quedaron, que se le aguantaron. Dos monstruos. Mejor dicho, un monstruo, la gorgona Medusa, y Meleagro, que era un señor heroico. Heracles desenvainó la espada para acometer, pero Hermes, que lo guiaba, le advirtió que no se peleara con sombras vanas, que los seres del infierno, después de todo, eran sombras. Como el mismo Aquiles le dijo una vez a Ulises, Ulises, gracias a la intercesión de un mago, consiguió hablar con los muertos, y uno era Aquiles. Y, hola, dice Aquiles, qué sé yo, supongo que serás un rey entre los muertos. Y Aquiles le dijo, prefiero ser un pichi entre los vivos que un emperador entre los muertos. Diciendo que en realidad la vida del muerto no es gran cosa.
No.
Cosa que ya sabemos todos, por supuesto. Bueno, el caso es que encontró en el infierno a Teseo y Piritoo. Hemos contado esta historia. Fueron al infierno Teseo y Piritoo, que eran dos atorrantes, amiguetes. ¿Por qué? Porque querían buscar una novia para Piritoo. Y se les ocurrió que una buena novia era nada menos que la mujer del príncipe del infierno, la mujer de Hades, Perséfone.
Hay que meterse ahí.
Y se metieron ahí. Y Hades, el del infierno, sí que vienen acá. Bueno, siéntense. Se sentaron los tipos y se sentaron en la silla curul, la silla del olvido, que era una silla de la que nadie se podía levantar. Y justo apareció Heracles, que venía para llevarse a Cerbero nada más. Y dice, los voy a salvar a los dos. Y lo agarró a Teseo y le pegó un tirón.
Y lo sacó.
Y lo sacó de la silla. Pero un pedazo del trasero de Teseo se quedó en la silla. Y dicen que por eso los habitantes de Atenas son de cola chica. Porque son descendientes de Teseo, que dejó la mitad del trasero en esa silla. Pero Piritoo parece que se hizo el canchero, y por canchero se quedó. Heracles lo dejó en la silla. Entonces libertó también a otros amiguetes que encontró. Finalmente llegó hasta lo de Hades y le dijo, mirá, me tengo que llevar al perro Cerbero. Y Hades accedió, pero también le dijo, tenés que dominar al animal sin recurrir a tus armas, tan solo con tu coraza. Y entonces el héroe atacó a Cerbero, lo agarró del cogote, y se lo llevó a Euristeo. Cuando lo vio a Cerbero, Euristeo se aterrorizó tanto que fue a esconderse otra vez en su jarra, la jarra que era el habitual refugio, ¿no? Y no sabiendo qué hacer con el perro, Heracles agarró y se lo devolvió al dueño, Hades. Y ahí está otra vez Cerbero, en el infierno, tratando de que nadie pueda escapar. Y la última hazaña, la más linda, es la de las manzanas de oro, de las Hespérides. Cuando Hera se casó con Zeus, la tierra, Gea, le dio a la diosa un regalo nupcial, que eran unas manzanas de oro, que a Hera le parecieron maravillosas. Y las mandó plantar en un jardín ubicado allá en el monte Atlas, que creo que queda en el norte del África, no lejos del estrecho de Gibraltar. Entonces, bueno, allá fue Heracles. Las manzanas estaban custodiadas por un dragón, feroz dragón. E incluso algunos dicen que también allí estaba el cancerbero. Y otros dicen que también había otro perro, que era hermano de Cerbero, como que era hijo también de Tifón y de Quirna. Eran como si en las carreras tuvieran un gran pedigré monstruoso. Claro. Y este perro se llamaba, disculpen ustedes, Ortro.
Bueno.
Ortro. Bueno, también tenía tres ninfas como guardianas, que eran las Hespérides, llamadas Egle, Eritia y Espera Aretusa, es decir, la resplandeciente, que era Egle, la roja, que era Eritia, y la Aretusa del Poniente, nombres que recuerdan los matices del cielo cuando el sol va hacia el ocaso. Y estas eran las manzanas de oro que Euristeo encargó a Heracles que se afanara. Muy bien, llega cerca del jardín y... Sí, tiene varios encuentros, varios encuentros. Ahí estaba, por ejemplo, Atlante. Atlante era un tipo que lo habían condenado a sostener con los hombros la esfera celeste. La tenía sostenida ahí. Imagínense, si el tipo la soltaba, catástrofe universal, fin del mundo.
Sí, otra
así
que
estaba el pobre Atlante, que era un gigante, muy fuerte, que tenía... Y apareció Heracles y lo vio. Antes había pasado por el norte de África y se había batido Heracles con el gigante Anteo, que desafiaba y mataba a todo aquel que atravesara sus dominios, ya que había hecho voto de construir un templo a Poseidón con cráneos humanos. Y siempre vencía en sus peleas. ¿Sabe por qué? Hermosa metáfora. Porque cada vez que caía a la tierra, Gea, que era su madre, le devolvía aún más fuerza. Y Heracles sabía esto, o se dio cuenta de esto. Se dio cuenta que cuando tomaba contacto con su tierra, con su suelo, él se fortalecía. Y entonces lo levantó en el aire y lo llevó lejos. Y allí lo venció. Allí lo venció. Bueno, y después llega donde está Atlante, sostenido. Hola, Atlante, ¿qué haces? Aquí estoy, dice, sosteniendo la bóveda celeste, viste cómo es. Bueno, dice, yo me voy, tengo que agarrar la manzana de las Hespérides, qué sé yo. Bueno, y Atlante le dice, si querés yo las voy a buscar. Y bueno. ¿Y quién va a sostener la bóveda? Y Heracles dice, yo te la sostengo, anda a buscar. Porque Atlante tenía acomodo con el dragón, o sea, va a hacer las cosas mucho más fácil. Y Heracles se pone a sostenerla. Atlante, el gigante, va a buscar
la manzana.
La manzana, la trae, y lo ve a Heracles que está ahí sosteniendo la bóveda celeste. Y le dice, ¿sabes qué? Voy a ir yo mismo, se la llevo a Euristeo. No te tomes el trabajo. Voy y se la llevo. Heracles ahí. Ah, bueno, sí, anda, dice Heracles. Llévaselo. pero haceme un favor, dice, ayúdame, me voy a poner una almohada, sosténemela un cachito, la bóveda, sí, que me ponga una almohada acá en el hombro y después anda vos a Micenas a llevarle las manzanas del Viteo. Mm. Bueno, y se puso otra vez Atlas a sostenerlo, Atlante, ¿no?
Sí.
Y Heracles agarró la manzana y se fue.
Y ahí está todavía.
Y ahí está todavía Atlas.
Sí.
Dice, pero yo tendría que haberme ido. A ver, que soy un tonto. Bueno, alguien que sostiene la bóveda celeste por la eternidad debe pensar que es un tonto. Terminó los 12 trabajos. Euristeo, le invitó a un banquete, pero se armó un lío en el banquete, porque unos se quejaban de que tenían menos carne que otros. Bueno, se armó una pelea. Los hijos de Heracles después lucharon contra Euristeo. El asunto es que uno de los hijos de Heracles lo mató junto a las rocas de Sirónides. Le cortó la cabeza, se lo entregó a Alcmena, la mamá de Heracles, que aún vivía. Y Alcmena a la cabeza le arrancó los ojos. ¡Qué gracia tiene!
No.
Así murió el miserable de Euristeo. En cuanto a cómo murió Heracles, lo contamos en el primer capítulo.
Sí.
De esta hazaña. Pobre. Le hicieron una cama, le dieron una camisa que hacía arder al que se lo ponía. Y era imposible de sacar, así que él pidió que lo mataran. Bueno, pero esa es otra historia que ya...
Hemos... Prendieron fuego, ¿no?
Sí, sí.
En una pira.
Se prendió fuego. Claro. El amigo Filoctete lo acompañó. Encendió una pira, le dice Heracles. Y se puso ahí a morir, ¿no? Y después le dijo a Filoctete, no, le regaló el arco y la flecha a Filoctete. Le dijo, no le iba a decir a nadie dónde está esta pira, dónde fue que yo morí, no se lo digas a nadie. Y el otro no se lo dijo a nadie, pero cuando le preguntaron, fue caminando hasta el lugar y con el pie golpeó 3 veces. No se lo dijo a nadie, pero todos supieron que Heracles había muerto así. En honor a las manzanas de las Hespérides, que eran de oro, podemos escuchar el tango que se llama Fruta Amarga, en una estupenda versión de Horacio Molina.
Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador, y jazminero en flor eras mañana. Suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás, y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar.
El Horacio Molina, en La Venganza Será Terrible, fruta amarga.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Que no se le tapen las cañerías, señora. Bueno, las cañerías de la cocina o el baño suelen taparse con frecuencia, amigas. No damos cuenta, mejor dicho, nos damos cuentas
bien.
De estos. Bueno, no sale bien ni cuando
no,
le pongo
nada.
Ni cuando le saco las heces. Cuando además de no fluir el agua...
¿Qué? ¿Qué es?
Bueno,
sí, pero...
Obstrucciones, tapones y roturas de los caños suelen ser las fuentes de estos males. Bien. Por ello, ante un mal olor en las cañerías, se debe destapar la misma.
Muy bien.
O sea, destape, llamo al primero.
Sí, claro.
Quiero que me destape la misma.
Sí, señor, claro.
Señor.
Hay un producto también previo a toda esta situación.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Que se llama destapacañería.
Destapacañ.
Destapacañ.
Se llamaba uno.
El francés. Sí. Que usted lo arroja, lo pone.
Sí, lo que pasa
y ve que no
disuelve
sirve.
Todo, incluso
pero...
hasta la misma cañería.
Todo. Claro. Sí, sí, sí.
Eso es un edificio. Un producto muy abrasivo a veces.
Muy. Si no, no sirve.
Y tomárselo eso, ¿eh? Le digo, porque usted a lo mejor por hacer un chiste, o por ser más hombre.
Sí,
sí, sí.
Le dice a su novia, me voy a tomar un poco de... Sí, había un nombre más famoso que Destapacán. No importa, un Destapacán.
Sí.
Salud. Bueno, y ahí cae redondo.
Va desapareciendo.
Parece. Claro, porque el mismo efecto que hace con las cañerías de su casa lo hace con su aparato digestivo.
Directamente. Le disuelve.
Y va al médico a revisarse el aparato digestivo y el médico dice, no hay tal cosa.
No hay más.
El señor no tiene aparato digestivo. Sí. Entonces, hay varios consejos aquí.
A ver.
Primero, evita tirar cabellos.
Bueno...
Pero uno no lo tira,
todo,
se caen.
No, pero esto, sobre todo la gente que tiene pelo largo, incluso, lo digo con todas las letras.
Dígalo y tenga cuidado.
Incluso mujeres.
Como
le dije que tuviera cuidado igual.
Lo dije con toda la
como dijo el japonés, no, sí. No, no, no tiene pelo.
¿Dijo eso?
No, sí, lo había claro, escuchado. Cuando se lavan el cabello.
Y viene el plomero y el plomero saca
sí.
kilos y kilos de cabello como una sopa, ¿sí? Y se los muestra a usted con un dejo de malevolencia.
Claro,
diciendo, mire cómo viven aquí en esta casa.
Sí. Tiene ese, es como un bolo, llamémosle así.
Sí, un sí, bolo. No es, no es solamente los cabellos, lo va a decir el informe, se mezclan con otras cosas.
Sí, señor. Por ejemplo, grandes bollos de papel sanitario. Hay gente que tira papel sanitario a lo loco.
Sí.
Así.
Pero estamos hablando de la misma cañería.
Cualquier cañería.
Es raro. Yo pensé en la
¿nunca
cocina.
¿Nunca tiró pelos en el inodoro? ¿El señor?
Sí, sí, puede ser.
Pues lo mismo que quedan atrapados en la rejilla de la pileta. Usted lo toma y lo tiene en el inodoro. Bueno.
Sí.
Y después esto se mezcla con los bollos y bollos de papel sanitario que usted a los bobos zampa.
Sí.
Sí. Y ahora, le digo una cosa. Por algo, el papel higiénico que uno compra viene fragmentado y troquelado en porciones.
Claro, bueno, lo de porciones me impresiona un poco.
Son porciones muy escuetas.
Sí, son un poco
escuetas. Muchas veces no alcanzan a satisfacer,
bueno,
digamos, los sueños de los usuarios.
Bueno, que nosotros partimos, yo soy de, ¿cómo le va? De la Cámara.
¿Quién es?
Soy titular de la Cámara Argentina de Fabricantes.
El señor Guadaña.
Sí, fabricantes de papel higiénico. Nosotros hacemos solo el papel, no el tubito de...
Bueno,
de
solo el papel, ¿no? El catalejo lo compran hecho.
Eso lo
se
importamos.
Importa, ¿no?
Lo importamos,
sí. Hay que empezar a hacerlo aquí.
Habría que empezar, sí. Pero bueno, trabajamos... para todos los usuarios.
Sí, para todos los gustos, porque yo cuando
bueno,
voy
no sé si gustos tampoco nada.
Cuando voy al supermercado hay toda una variedad de los más suaves hasta los bien ásperos,
¿no? Pero aquí estamos hablando de la cantidad.
Claro.
Es irrisorio como si te dieran un boleto.
Bueno. Pero alguien utiliza de todas maneras la mínima porción. También satisface.
Si habla de porción, yo pienso en pizza.
Sí, sí.
Por favor.
El mínimo troquel también es consumido por un determinado mercado.
Yo uso el mínimo.
Si no usa dos, tres, cuatro.
No, yo uso el mínimo corte. Es una cuestión de técnica.
Claro. Bueno.
Bueno.
Me imagino.
Otra cosa que no se puede arrojar a las cañerías, papeles pesados.
Sí.
Son papeles pesados.
Y son papeles de alto gramaje.
Como papeles,
claro, por ejemplo, las revistas esas caras de moda que hay en los aviones.
Esa, por ejemplo. Esa,
claro, bueno, no arroje eso. Y el algodón, hay gente que kilos de algodón.
¿Pero qué? Tira todo, entonces.
O sea, no utilice el inodoro como tacho de basura.
Claro, ahí está.
Ni mucho menos el tacho de basura como inodoro.
No. Mucho peor.
Por favor, señor. Ahora, escúcheme una cosa.
No se confunda en su casa.
Esta pregunta es seria. Y yo creo que es algo que no está mal lo que estoy haciendo.
¿Qué está haciendo?
Yo tomo mate. Yo vuelco el mate, lo vacío en el
inodoro. Claro, la hierba en el inodoro, sí. ¿Y dónde lo voy a poner?
Pésimamente hecho, señor. El inodoro no fue diseñado para albergar... yerba. Yerba usada.
Y mucho menos yerba nueva.
No, bueno, no,
si
tampoco.
No
si pará, tampoco. Si
pará no, que voy a tener un kilo de yerba al inodoro.
Porque puede haber sapos también, que ya lo hemos dicho.
Sí, hoy en día. Pasa. En el día de hoy han estado presentes los inodoros en todos los informes.
Sí.
Retira bien los restos de comida antes de fregar los platos. Con ese paso tan sencillo, no ahorramos que los restos de comida caigan en la tubería. Voy a recordar a todos ustedes un artefacto que cundió más o menos en la década del 70 en Buenos Aires.
Sí.
Algunos apartamentos, un poquito elegantes, o que se daban aires de tal, de tales. Tenían en la pileta de la cocina una trituradora. Entonces voy ahí y le tirabas todo.
Que era como una especie.
Tenía un agujero así.
Sí.
Discúlpeme.
Sí, sí.
Y las amas de casa, los tipos que limpiaban ahí, los restos de comida adentro que llueve. Y ponía la tintura, la trituradora, unos ruidos hacía. Y después la hacían correr.
¿Pero qué? ¿Y entraba?
Se iba, entraba...
¿A la cañería?
A la cañería general.
Claro, un licuado de todos los
el restos. El resto de la basura, te quedaba algo...
Los huesos, va.
Lo tirabas al incinerador.
Claro, como para...
Y lo quemabas. Así vivíamos.
Sí. Claro. No había basurero.
No había basura. Pasaba el basurero, venía manejando así. Trae alguna cosa, tiraba a ver. No venían apurados como ahora, ni pasaban a las 7 de la tarde.
Y lo bien que estábamos antes.
Sí, señor. Después vinieron que no, que la contaminación, qué sé yo.
Y sí, señor, imagínese.
Yo seguí usando el incinerador hasta la segunda vez que fui preso. Bueno, entonces, ¿y qué se hace para destapar la cañería una vez que se le tapó a usted?
Sí.
Bueno,
Existen varios métodos. Primero, la sopapa.
Eso es lo básico.
Eso es lo básico.
Sí, eso es lo básico.
Primera pregunta, ¿la sopapa debe estar a la vista en el cuarto de baño? ¿O debe estar guardada en una instancia más reservada?
Mire, no es elegante...
Para mí tiene que estar guardada.
Sí, pero de todos modos, no es elegante tenerla a la vista, ¿cierto? Ahora, menos elegante es tener que pedirla.
Claro.
Si usted no la ve. Entonces mejor
pedir
muéstrela.
Uno permiso para ir al baño en la casa de un ministro.
Sí.
Y empezar así, señor ministro, mire. Sí. Hay algo que usted tiene que saber.
Si no, puede poner el cartel, un armario que diga sopapa.
Pedir la sopapa en el buffet.
Claro.
Igual...
Lo tiene. Y hay un señor que se encarga de eso.
Sí, que deseaba ese tipo, con cara como diciendo...
Igual no se crea que la sopapa es la solución más perfecta.
No siempre, porque, cuidado, el primer problema que puede tener la sopapa es que esté pinchada.
Claro.
Repito, que esté pinchada. Entonces todo el efecto...
No sopapea.
Si que tiene, no sopapea. Es más, por el agujerito por ahí sale un chorrito... Usted se lo pega en el ojo y se agarra una conjuntivitis y no se la saca nadie, señor mío.
Ahora, cuando llega el día, porque existe el día en el que uno va a comprar una sopapa,
sí.
Para tomar esa decisión hay que saber pedirla también, porque
tono
la traen...
neutro, tono neutro, una sopapa.
Pero el tipo se la trae, le da a elegir, ¿qué color?
Nada de guiñarle el ojo al ferretero, sí. Ni de evitar que lo atienda una dama.
Ahora, mil veces yo fui a comprar sopa.
¿Mil? La verdad.
¿Qué hace usted con la sopapa?
Disculpa. Ahora entiendo por qué usa los papelitos chiquitos.
Claro.
Señor.
Porque soy trompetista, señor, y la trompeta se usa la sopapa para hacer un efecto sonoro.
La sordina, claro.
Claro.
¿Trajo eso, papá?
No, papel higiénico. Ah. Pero no la traje, pero otra vez se la traigo, sí. Hoy no.
Bueno, porque le puede dar la opción, vio, de mango corto, mango largo.
No, el mango
no. El mango largo, ¿no?
De buen agarre.
Sí, porque, claro, el mango corto lo lee usted. Sí. Prácticamente más. Bicarbonato y vinagre.
Sí.
Las propiedades del bicarbonato son inagotables.
Bueno, no exagere.
Y con el vinagre se convierte en una de las excelentes maneras de destapar una cañería. El proceso es muy simple. Consiste en tirar un poco de agua hirviendo en la cañería.
Sí.
Usted va discretamente a servir una pava. La casa está llena de invitados, etc. Y usted viene.
Claudio, ¿te vas a tomar un té?
Sí, me lo voy a tomar en el baño. Sí.
Va a tomar un mate porque ya tiró la yerba en el inodoro.
Sale con la pava de agua hirviendo, media taza de bicarbonato en la otra mano y pateando otra taza de vinagre. La deja actuar por 10 minutos.
Sí.
Como a Coco Sidney.
Sí.
Transcurrido dicho lapso.
Sí.
Qué lindo dicho lapso. Se descarga un litro de agua hirviendo otra vez. Esto hará que arrastre
todo.
Todos los residuos.
Sí.
Que se aflojaron antes con el bicarbonato y el vinagre.
Sí, pero a veces no se afloja, ¿eh?
Por eso cuando usted toma bicarbonato con vinagre.
¿Qué?
Saque la cuenta.
Sí.
Hay también otra receta con vinagre, sal y bórax. Pero prescindiremos de estas recetas que son más o menos lo mismo. Pero no nos olvidemos de decir lo que ocurre con la levadura fresca.
No, es que no sé qué ocurre.
Y bueno, la levadura, la cañería.
Ya el nombre lo indica, la levadura, usted tira un puñadito de levadura, cuando se quiere acordar el inodoro está rebalsando. Sí.
No, está
saliendo, se infla así. Todo.
Parece cerveza.
¡Ipa! Sí. Está de moda ahora.
Artesanales.
Sí, la de artesanal no se lo puede negar nadie.
Si estos procedimientos caseros no dieran resultado, volvemos a llamar al profesional.
Es que sí, porque el
un
tipo...
abogado.
No, a un plomero. Hay un tipo que ni siquiera es plomero, pero es portador de la máquina. Y si usted tiene la máquina de esta pagañería, usted puede ser psicoanalista.
¿Es que la máquina de qué?
Para destapar las cañas. Tiene como un
tirabuzón. Este señor se la pasa...
Pero ¿cómo? ¿Eso no lo vieron ustedes?
Nadie ha visto nunca.
La gente que tiene
sal... Lo que había antes era que pasaban una cinta.
Bueno, esto es similar.
Por ejemplo, se tapaba la rejilla del patio, se tapaba, se inundaba el patio. Eso daba a la calle antes.
Claro.
A la calle. Entonces, pasaban una cinta de acero por ahí... Uno se ponía en la rejilla del patio, venían dos tipos.
Sí.
Y el otro se ponía en cuatro patas agachado en la calle, ¿sí?
¿Y qué decía el tipo de cuatro patas?
Esperaba que saliera la punta.
Apareciera.
Después empezaban a hacer así con el alambre hasta que salía toda la podredumbre.
Sí.
Por ahí pasaba la policía y lo veía el tipo agachado mirando el cordón de la vereda. ¿Qué está haciendo ahí?
Claro.
Ya lo vea, gente. Estapando la cañería.
Bueno, esto es lo mismo, pero no está el segundo tipo.
¿Es con un tipo solo?
Un tipo solo.
Eso para ahorrar personal.
Claro, la máquina va.
Vamos a hacer un movimiento nosotros.
Es como una máquina que es extensiva.
Sí.
Con una manija se va estirando la cinta, por ahí tiene 200 metros.
¿Pero quién tira del otro lado?
Nadie. No tira nada, la máquina empuja, no necesita ninguna pericia.
Pero empuja todo el...
Sí.
Bueno, aún así, a veces se tapan con objetos tan prominentes, tan duros, que hay que decir buenas tardes.
Buenas tardes.
Directamente hay que hacer otra cañería, señor.
No, pero discúlpeme esto.
Sí. ¿Alguien tiró Portland acá?
Cuando hicieron el edificio.
Se secó la Portland.
Sí.
Y quedó esto. Pero
una piedra es.
Oturado.
Sí. Bueno, pero. No podemos ver en qué tramo, porque esto hasta la calle tengo como...
Sí, todo. Conviene cambiar solamente el pedazo de Portland.
Claro.
Pero yo le voy a traer una cinta que tenemos que tiene una cámara en la punta.
Ah, pues bueno, qué tecnología tiene, muy bien.
Y que tampoco ganamos nada con eso.
Pero es para ver por dónde...
¿Para qué le sirve?
No, me imaginé que iba de...
Mejor sería que la cinta tuviera un metraje.
¿Para qué?
¿Cómo? ¿Para qué? Para saber dónde se
¿hasta
clava
dónde
la cinta, te dice acá, a 3,27 metros.
Sí, ahí perfora.
Va caminando, siguiendo, 3,27 metros, y ahí perfora. Uy, mira, aquí está la porla.
Sí.
Y aquí está la punta de la máquina.
Bueno, pero para saber eso...
Y aquí está mi amigo que estaba en la puerta y no le llegaba nunca la punta del alambre.
Bueno,
una vez más hemos salvado vidas.
Sí, yo creo que sí, que es a lo que nos dedicamos últimamente, a salvar vidas.
Por eso, radio. Cada vez más se están a partir de estos informes, en todos los lugares del mundo que usted vaya, va a encontrar que hay, por ejemplo, en el baño, usted mira para un costado y hay un tachito de basura.
Claro.
¿Es por esto?
Sí. Es para tirar ahí el papel. Todo lo que no tira el inodoro lo tira ahí. ¿Es así eso?
No, me parece.
O no puedo volver más No, a la casa del señor ministro.
No, creo que no puede volver más. Pausa.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Estás en las 7:50. Derecho a la información. Hora 0:55 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 16 grados, el cielo está despejado, humedad 71%, en la ciudad de Corrientes 16 grados, 2 décimas. El Banco Central volvió a perder reservas y ya casi perforan el límite de 25 mil millones de dólares. La autoridad monetaria acumula 11 jornadas consecutivas inyectando divisas en el mercado para contener la cotización. En la última jornada vendió 143 millones, pero a lo largo de todo marzo perdió 1.156 en intervenciones cambiarias. Contando los pagos internacionales y los movimientos de mercado, el tercer mes del año cerró con un déficit de 3.085 millones de dólares para el central. La Corte Suprema le tomó juramento a García Mancilla con irregularidades. La información surge de un pedido público del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien había denunciado que en la jura no se tramitó ningún expediente administrativo. En la última jornada, el máximo tribunal finalmente corroboró y reconoció que incorporó a Manuel José García Mancilla sin exigirle que suspenda su matrícula como abogado, la cual aún sigue vigente.
Deportes.
La selección sub-17 goleó a Paraguay en el torneo sudamericano. En el marco de la segunda fecha, los dirigidos por Diego Placente se impusieron por 4-1 sobre el conjunto paraguayo. El próximo encuentro para la Argentina será este miércoles, cuando enfrente a Perú. El dólar oficial cerró en 1.093 pesos, el informal en 1.325 pesos y el riesgo país en 816 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 16 grados, el cielo está despejado, humedad 71%. En la ciudad de Corrientes 16 grados, 2 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Puntos clave en caso de naufragio. Atención, ¿eh?
Bueno, y va.
Cuando el hundimiento de la nave sea inminente, o sea, ya nos ponemos ahí.
Sí.
Se procede de la siguiente manera. Primero, mantener la calma, no entrar en pánico. Puede sonar como un cliché inevitable, es porque lo es.
Sí,
sí. Pero cuanto más te entra el pánico,
sí, claro,
más tiempo se tardará en llegar a un bote salvavidas. Varios estudios.
¿Cómo estamos con los estudios hoy?
Es raro hacer estudios durante un naufragio.
Sí.
¿No sería mejor que toda esa gente que está ahí midiendo cosas
a ayudar,
a salvar a los que se están ahogando?
Estudian después con las evidencias que quedan.
Varios estudios han demostrado que solo el 15% de las personas logran no entrar en pánico.
O sea, estamos hablando de un escenario con 85% de panicosos náufragos.
Y de los panicosos, el 15% directamente se convierte en irracional. Por ejemplo, en un loro.
Bueno,
se refiere a que...
Había algunos que ya venían medio, ya medio trabajados.
Ya vienen a medio convertir.
Sí. Se vuelve loco, gente que no, claro. ya no.
Si otros alrededor de ti están entrando en pánico, trata de calmarlos, ya que sus acciones solo demorarán las acciones, las otras acciones de salvataje, y posiblemente pondrán en peligro a todo el mundo. Mm. Por desgracia, el pánico en un crucero, es algo que puede poner en peligro a todo el mundo, debido a la cantidad de personas involucradas, y esto puede llevar a la gente a reempujar y golpearse entre sí, incluso causar estampidas.
Sí, avalancha.
Sí, que si ya han caído al agua es muy difícil.
Bueno, sí, eso es
una avalancha, sí. ¿No? Bien, hay que tener en cuenta que la reacción opuesta al pánico, ¿cuál puede ser?
La tranquilidad.
La
tranquilidad, tranquilo.
Demuestra, está en el agua.
Claro, sí. ¿Qué?
Muestra una calma.
¿Qué?
Tranquilo, muchacho.
Buen pensamiento.
Tarde o temprano nos vamos a morir todos.
No, bueno, pero eso es una irresponsabilidad, señor.
Bueno, dice, preste atención a la señal de evacuación. La señal es la siguiente.
A ver.
Cuidado, ¿eh? ¿Qué es? 7.
Sí. ¿Ese es el 7?
Ese no. Sí.
Lo que será el 8.
Dice, es así. 7 toques cortos y uno largo.
Sí.
A ver, atención, ¿cómo sería?
Sí. Fueron 7, primero no llegué, me mareé con el 6. 7.
Trate de tocarlo más apurado, porque va a estar como la mitad, ya se hundió la mitad.
Ya está, el último sonó bajo el agua.
Sí, sí.
El capitán u otros miembros de la tripulación también pueden hablar con la tripulación y con los pasajeros.
Para calmar.
Para notificarlos de la situación.
Ah, bueno.
Atención.
Uy, ahí está.
Atención, habla el capitán Carlos Gorbo.
¿Qué importa el nombre?
Capitán.
Shh.
Capitán. Sí.
Les quería comunicar que tenemos un leve desperfecto. La nave está hundiéndose de una forma muy pausada.
Hay que terminar con eso.
Dice, se debe estar preparado siempre para salir de la nave. Si se tiene tiempo para tomar algún artículo de supervivencia adicional, hágalo.
Y sí, claro.
Pero solo si al hacerlo no pone en peligro la vida de otros.
Ahora, artículos claro, que sean artículos como salvavidas. No
aquí va está la lista de artículos.
No va a agarrar la maletín con la plata.
Claro.
Hace falta una serie de aditamentos que se han de tener a la mano. Un cuchillo.
¿Cuchillo?
Sí.
Señor.
Si viene alguno se te hace loco.
No, pero...
Con vaina. Un silbato colgado del cuello.
Sí.
Famoso pito de referee.
Sí.
Un par de guantes de cuero en el bolsillo posterior.
¿Por qué?
No tengo la menor idea.
Ah.
Pero ya que está... también una pequeña mochila o bolsa para equipo con tiras para colgar al hombro. Pero usted se cae al agua, se va hasta el fondo en un segundo.
Sí, tienen muchas cosas.
Claro.
Pero la mochila le permite nadar de repente.
No creo.
Y tiene los brazos...
La mochila tiene un recipiente hermético lleno de agua. ¡Agua!
Sí, es lo que más lo necesito. No, porque está en el mar y es agua salada.
Una linterna estanca, una frazada, ropa con manga larga, sí. Un suéter. A mí me gusta así con cuello en B.
Bueno, no importa lo que sea.
Medias, sí. Un paquete de primeros auxilios. Anteojos para sol, de noche. Y llevan consigo los artículos citados en primer término, que no me acuerdo cuál es.
No,
era la... Podría salvar la vida.
El cuchillo.
Si no, si lleva la mochila... No. Si tiene tiempo, debe usar todo el equipo a prueba de agua, como casco, chaqueta, guantes. Si hay un maletín o paquete de supervivencia, de emergencia, sí, sí, también llévelo consigo a la balsa salvavidas. Claro, ellos sí son dos tipos menos que caben en la balsa
salvavidas. No, no, porque las balsas salvavidas están preparadas, tienen un doble fondo.
Sí, y... para que se escondan los contrabandos.
No, señor, usted levanta la tapa y ahí tiene pasas de uva, tiene... Sí.
La... Pero andás a ver, yo el otro día vi unas pasas de uva que tenían en la envoltura el sello del Titanic. Bueno, practique en los simulacros que hay. Practique, porque tiene que ponerse el traje en 2 minutos. Asista a todos los bebés, a los niños y a las mascotas.
Sí, porque merecen también salvarse.
Sí, sí.
O sea, no saben lo que pasa.
Las mujeres, los niños y no, las mascotas.
Claro.
Seguir órdenes.
Atención. Habla el capitán. Carlos, soy Carlos Gorbo.
Ya lo dijo antes.
El barco se está hundiendo. No olviden llevar los guantes en el bolsillo trasero.
No traje guantes.
Bueno, vaya al punto de reunión. Siempre tiene que haber un punto.
Sí, hay un punto, pero no.
Por ejemplo, entre las piernas del payaso.
No. Está marcado en el piso. Vio que hay una cruz así.
Claro. Trate de escapar a través de una ruta más rápida, aunque no sea la ruta más corta. Y ahí tengo una explicación que no es lo mismo, más rápido que más corto.
Sí, claro.
No tome el ascensor.
No, el ascensor no. Pues lo primero.
Y menos para abajo. Porque mire, suponga que le pasó lo de la aventura del Poseidón.
Sí, sí. Se dio vuelta.
Se da vuelta el barco, usted queda cabeza abajo. Toma el ascensor,
sí.
Para quiere subir tiene que apretar para bajar. Sí.
Y va viendo el agua mientras va bajando o subiendo.
Pero es el último lugar donde usted quisiera estar.
Además el ascensor, si se corta la luz en el barco, lo primero que se para es el ascensor, queda encerrado ahí adentro.
¿Pero cuántos grupos electrógenos tiene este buque?
Este barco cuenta con grupos electrógenos en la parte trasera.
Pero no, no importa dónde están, digo, ¿cuánto va a durar? Porque se la está gastando toda usted hablando por el parlante.
Hasta luego, chau.
Una vez que se ha llegado a la cubierta, hay que dirigirse a la estación de emergencia o al bote salvavidas más cercano disponible. Usted se tira de cabeza y con el cuchillo que ha tenido la permisión de llevar, se defiende de posibles competidores.
Cuidado con el cuchillo porque usted vio que se tira por un tobogán.
Sí.
No me diga, hasta ahora venís a jugar.
No, pero señor, ese, un tobogán inflable... Y si usted está con el cuchillo...
Por ahí ensarta el gomón.
Claro, lo revienta. Claro. Naufragamos 2 veces por culpa suya.
Bueno, un buen lugar para ir es donde parece que la tripulación está ayudando a los pasajeros. Parece.
¿Cómo parece?
Pero no es. La tripulación está empujando a los pasajeros a tomar su lugar. La tripulación suele ser... la última en abandonar el barco, ya que es su deber, etcétera.
Sí, la orquesta es la última,
sí,
¿no?
Sí. No se debe intentar hacer el héroe quedándose en la embarcación
no.
cuando esta ya se ha hundido. No. hay que encontrar un bote salvavidas. Y el mejor escenario posible es entrar en un bote salvavidas sin mojarse.
Claro, pero...
pero
difícil.
Claro, en caso de estar mojado se corre el riesgo de sufrir hipotermia. Si los botes salvavidas ya están desplegados, hay que dirigirse al mejor lugar para entrar o saltar en ellos, siguiendo las instrucciones de la tripulación, si es que esta ya no se ha embarcado en otro bote salvavidas mejor.
Se llama Sobremonte el capitán. Sí.
Si no hay botes salvavidas disponibles...
Es una vergüenza, señor. Es una vergüenza.
Atención, atención. Acá me acaban de comunicar mis asistentes. No cargaron los botes salvavidas al barco. Pero les pido que se queden tranquilos, dado que en la bitácora hay un helipuerto.
Pero ¿y el helicóptero cuándo viene?
El helicóptero está viniendo desde el continente.
Pero somos mucha gente acá.
Barato de los viajes necesarios.
Bueno.
Qué raro.
Si los botes salvavidas ya no hay más. Bueno, mala suerte.
No, mala suerte.
Cualquier dispositivo de flotación es mejor que nada.
Sí.
Yo vi películas que un pedazo de madera.
Sí.
Lamentablemente, las posibilidades de supervivencia disminuyen dramáticamente una vez que se está obligado a pasar tiempo en el agua. Puede que tenga que saltar del barco. Si hay un bote salvavidas cerca, nade, agite los brazos, grite para llamar la atención.
Sí, pero si está lleno, le van a decir acá no hay...
Atención todos los que están en el agua, habla el capitán Carlos Gorgo.
Sí.
Por favor, a partir de ahora, agiten los brazos.
¿Por qué? Estamos cansados.
Si todavía funcionan las hélices del barco, salte por el otro lado.
Sí, es un peligro.
Porque mucha gente se tira al agua justo, lo agarra la hélice y llega licuado a la...
Claro. Grita, me salvé.
Nade a todo lo que da. Supervivencia en el mar significa aprovechar al máximo lo disponible. Las agresiones que originan dificultades al náufrago son asfixia, mata en minutos, hipotermia, mata en horas,
bueno,
sed, mata en días, y el hambre, mata en semanas.
Bueno. ¿Semanas?
Mantenga la esperanza de ser rescatado.
Sí, leyendo este informe no creo, ¿no?
Historias de sobrevivientes demuestran que las personas con más determinación en sobrevivir...
¿Qué?
...que tienen sexo más de dos veces por semana...
No, no, no.
...son los que más frecuentemente se salvan.
Pero discúlpeme, estamos naufragando hace una semana. Yo soy de las personas vitales que... ¿Dos veces por semana?
Lito vital.
Así que discúlpeme si acá en el bote, ¿cuántos somos? Porque...
¿Dos?
Disculpe si me arrojo al agua.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa?
Por favor, pausa.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué hacer y qué no hacer cuando visites un templo budista?
Bueno.
Bueno, hay muchas personas,
sí, señor,
que consultan, ¿eh? Incluso en la calle.
¿Usted sabe que uno de los principales vacunatorios con el tema del COVID de la ciudad de Buenos Aires es un templo budista?
Sí, sí. ¿Ah, sí?
Sí, señor. Sí.
muy cerca de...
A la tarde vacuna,
sí.
Y a la noche es un templo budista.
Claro.
bueno, no sé cómo será, ¿no? Si vas a viajar al sudeste asiático, sin duda terminarás visitando algunos templos budistas, ya que dos de cada tres casas en el sudeste asiático son templos budistas.
Son templos budistas.
Bueno. Si bien muchos de ellos son un atractivo turístico, no hay que olvidar que son recintos sagrados.
Claro.
Sí, así que no vaya allí en plan de holgorio. Reglas básicas. Primero, muestra respeto.
Claro.
Ten en cuenta que los templos siguen siendo un lugar de culto y no una atracción turística más, como un...
Como para usted.
No es un parque de diversión.
Ya, eso iba a decir.
Claro.
Tu visita coincidirá con creyentes practicando su religión en un lugar que para ellos es sagrado.
Y claro que sí.
Así que, por lo menos, un poco de respeto. No hagas nada que no harías en una iglesia. Bueno, eso es confuso, ¿no?
Sí, es confuso, porque
rezarse un Padre Nuestro ahí en el templo budista,
claro,
podría ser un poco ofensivo para los monjes.
Venís a provocar acá.
Claro, que venís a provocar acá.
Claro, ¿qué es esto?
Y uno le puede contestar, todas las religiones son
No, sí, no, pero no es el ámbito.
Bueno, apaga o silencia el teléfono móvil, baja la voz, evita conversaciones inapropiadas. ¿Qué cuáles serían?
Y,
contar cuentos, por ejemplo.
Sí, o decir
del paisano que...
Eso es muy inapropiado.
Es muy inapropiado. No fumes, no mastiques chicle, respeta las reglas y costumbres locales,
sí,
sean cuales fueren.
No, quizás, no sé, aquí si le hacen sacar los zapatos también. Porque
me imagino sí, tampoco claro. Se puede comer dentro del
templo. Claro, que vale, con sándwiches, salame. Bueno.
Si viajas con niños, amenázalos.
Amenázalos.
Sí, y para que no...
No hagan lío.
No incurran en sacrilegios.
No, el niño se porta bien. Pero quizás pregunta algo que vea.
Viste respetuosamente.
Sí, viste
respetuosamente. Ah, viste. Yo creí que decía viste.
Sí.
La mayoría de los templos requieren una vestimenta modesta.
Sí, señor.
Que es la única que tengo yo.
Muchos de ellos, de los practicantes, van con túnicas.
Sí, sí,
sí.
Hay que cubrir, cuantimenos, las piernas y los hombros.
Sí, los hombros, sí.
Claro. Algunos templos en lugares turísticos pueden ser más indulgentes con el tema de la vestimenta, pero mejor ir bien tapadeli.
Bueno, lo que pasa es que si usted viene de una recorrida turística por la ciudad,
sí, pero con
está el, con los bermudas,
todo lo que usted quiera, señorita, pero con ese minillor no va a entrar.
Y claro, bueno, pero
está toda la gente meditando acá adentro.
¿Y usted qué hace?
Algunos templos pueden proveer un sarón.
Sí.
Que es como una túnica, u otro tipo de cobertura, por un diario, por un magro estipendio. Si es que el tipo de guardián piensa que no estás muy cubierto. La idea, a lo mejor, de reutilizar la ropa de alquiler sudada, andás a ver por quién,
bueno.
No te parece muy atractiva. Entonces, lo mejor es que seas previsor y lleves contigo ropa adecuada.
Sí.
Listo.
O un pañuelo grande con el cual taparse.
Bien, muy grande.
Quitate el sombrero y los zapatos, lo que dijo el señor.
Sí.
Los zapatos siempre deben quedarse y dejarse fuera del área principal del templo. La pila de zapatos que verás a la entrada del espacio sagrado es una indicación obvia de dónde dejarlos.
Claro.
Sí, pero ¿cómo los recuperar?
No, nadie
sabe. Cada uno sabe el
que... Cada uno sabe, a mí me tienen que dar un ticket.
No, claro que confíe plenamente.
Claro, cada uno cuando termina la práctica...
empieza a revolver.
No, se lleva su par de zapatos.
Y si desaparecen sus zapatos, si desaparecieran sus zapatos...
Agarra otro.
No es que agarra otro. Tómelo como una señal. Que usted...
Una señal de que son unos chorros.
No, señor, de que inicia un nuevo camino, que debe andar hacia allí.
Porque entonces los monjes empezarían a afanar zapatos nada más que para conseguir nuevos adeptos. No señales con los pies.
¿Cómo va a señalar con los pies?
Bueno, yo conozco mucha gente que incluso saluda con los pies. Están en Mar del Plata, hacen la reposera y te saluda haciendo así.
No, no,
qué difícil.
Me parece que es de pésima educación si usted está señalando.
Acásame ese libro que... No.
¿Por dónde es la salida? Le marca así también.
Para indicar algo, usa tu mano derecha con la palma hacia arriba. Así, ¿eh? Cuando estés sentado, nunca apuntes con los pies a una persona o a la imagen del Buda.
No.
No. Inclina el melón. Es costumbre inclinar el valero hacia Buda al entrar por primera vez en el templo. Independientemente de tus propias opiniones religiosas, ¿eh?
Sí, claro, es un respeto de un visitante.
Pero son opiniones,
a una cultura, bueno, a una cultura distinta. Algunos
si, si hay monjes presentes, cuidado que hay muchos monjes ahí, ¿eh? Sí. Y cuidado porque no les gusta nada si vos lo señalás con el pie.
No, no.
También es importante intentar permanecer a un nivel más bajo que el de ellos, de los monjes. Agáchese delante de los monjes.
Sí, se arrodilla, se agacha.
Claro. Respeta las estatuas del Buda, nunca toques o trepes sobre una estatua de Buda,
no, claro.
O le pongas un pucho o algo,
no.
Eso que suelen hacer los gandules.
No, por supuesto.
Bueno, levántate en presencia de monjes. Si estás sentado en la zona de culto, cuando los monjes entren, ponete de pie para mostrar respeto. Mucho yo eso no lo hago ni en la iglesia.
Pero y además tenía que estar más bajo que ellos, decía.
Bueno, ponete de pie, pero más bajo que ellos.
Más bajo que ellos, sí.
Medio encorvado.
Claro. Puede que haya unos hoyos.
Debe haber, como de niveles.
Como unas trincheras. Cuando vienen los, vos te tirás adentro de la trinchera y estás parado, pero...
Con la cabeza
solamente ahí. Sobresale la cabeza. Y pasan los monjes ahí, revoleando las borlas.
Claro, una fosa como de los mecánicos, ¿vio qué?
Sí, sí. Bueno, interacción con los monjes budistas. Los monjes son algunas de las personas más simpáticas que conocerán durante tu viaje.
Sí, señor.
Son muy simpáticos.
Siempre están con una sonrisa, sí, contestan bien, nunca están nerviosos.
No te extrañe que algún novicio o monje se acerquen a hablar contigo. Son muy sociables y muy probablemente quieran practicar tu idioma.
Claro.
Claro, por ahí están aprendiendo castellano. Ha encantado saludarle. Soy
gracias.
El monje.
Usted es el monje, lo vimos entrar, estaba vestido todo de anaranjado.
Sí, sí. Nosotros acá vestido, no es que estemos en cana.
No.
Somos monjes, usamos... Colores tolonja.
Sí, naranja.
Ah,
sí,
naranja.
Pero esos son los tibetanos, no sé si estos que estaba haciendo referencia.
Me parece que también.
¿También?
Sí. Dice, ¿les gusta charlar?
Sí.
No coma delante los monjes.
Bueno, es lo que digo.
No. Pero acá dice que es que los monjes no comen después del mediodía. Así que evita comer delante de ellos... A partir de esa hora para no darle hambre.
No.
Ya no cuenten dinero delante de los pobres.
Es una falta de respeto, por ejemplo, si se pone a vender garrapiñada en la puerta.
Claro. O lo mismo, tocar a su novia.
No, eso no.
O hacer demostraciones amorosas delante de monjes que han hecho voto de castidad la semana pasada.
Claro. Sí. ¿Hacen voto de castidad?
No tengo idea.
No, creo que no.
No lo sé, pero...
Yo nunca
los vi muy milongueros, que digamos.
No, milongueros no.
Lenguaje corporal. Ahí apareció Schulz otra vez.
Sí, señor.
Si un monje está sentado, demuéstrale respeto sentándote antes de iniciar una conversación. Evita sentarte más alto que el monje.
Claro.
Y mucho menos evita sentarte sobre el monje.
No, bueno...
Únicamente usa la mano derecha.
Ah, no sabía eso.
Mirá, cuando des o recibas algo, usa solamente la mano derecha.
Ah, mire.
Qué lástima, porque en el intercambio es mucho más práctico con las dos manos.
No, tiene primero que
con una mano te doy esto y con la otra mano recibo aquello.
¿Y para qué usarán la izquierda? Porque también señaló con la derecha. Antes.
Hay que meterla siempre en el bolsillo.
Ah, claro, me parece que la tienen metida dentro de la túnica.
Sí,
puede ser. Otra mano.
Consejo para las mujeres.
Bien.
Mujeres.
Sí.
los roles de género de las culturas budistas del sudeste asiático son muy diferentes a los occidentales, como si los occidentales fueran pioneros de la liberación femenina.
Sí.
Pero bueno, estos son todavía peores. En esas partes...
¿En dónde? ¿Qué partes?
No, lugares. No. En esa geografía.
Ah, claro. Las mujeres nunca deben tocar a un monje.
Bueno, está bien.
No sé si
se le dice a todas las niñas cuando salen de su casa, no andes tocando monjes por ahí.
Sí. Bueno.
Lu.
Por eso de andar tocando monjes, vamos.
Claro. Que anda por ahí que no deja un monje sin tocar.
Pues vamos, niña.
Tú, que la encontré el otro día en el templo budista y hasta nos tocaba con la mano izquierda.
¡Enhorabuena!
Bueno, muy bien. Entra con el pie izquierdo y sal con el derecho. Veo que está todo muy intelectual, ¿no?
Sí. Es difícil de cumplir, además, de acordarse.
Y parece una rayuela que hay que andar saltando, metiendo la mano en el bolsillo, el otro se sienta más abajo, hay que inclinar el balero. Si bueno, te dan algo, tenés que agarrarlo con esta mano. Bueno,
son normativas, tienen miles de años, no la va a cambiar ahora.
Es una regla para muy entendidos. Ah, sí. Tienes que ser muy entendido en budismo. Si no la cumples, no estarás incurriendo en ningún tipo de ofensa. Pero si te acuerdas de hacerlo, mejor, ¿eh? Mm. Mejor. Te lo digo.
Está bien, es una
cortesía. No por nada.
Está bien.
Pero, ¿entendés lo que te digo?
Sí, está bien, es una cortesía.
Saluda correctamente. El saludo tradicional para un monje es colocar las manos juntas en un gesto de oración y hacer una pequeña reverencia, conocido como el Wai en Tailandia o el Som en Camboya.
Bueno.
Las manos se sostienen más alto que lo habitual, cerca de la frente. Cuanto más alto la mano, más respeto.
Ah, sí, bueno, claro. Eso lo puedo poner arriba de la cabeza.
Claro. Y finalmente, da una pequeña donación.
Bien.
Pero creí que el dinero...
No, pero puede
la
ser
contaminante.
No, es solamente
una ofrenda floral también.
No, es solamente para mantener el templo funcionando, generalmente con un presupuesto muy bajo. E incluso la donación puede ser el equivalente a un euro o incluso menos.
Ah, bueno.
Para nosotros es bastante.
Sí, claro.
Sí. Bueno, después, mirá pero no toques. ¿A qué es esto?
No, está bien, sí,
no,
claro.
Las estatuas, las decoraciones, las obras de arte pueden llamar tu atención, pero tocarlas puede ser un signo de falta de respeto.
Sí.
Bueno. Resérvate las muestras de afecto de tu pareja, lo hemos dicho, pero vamos a aclararlo. Quiero decir, ¿un templo budista?
No, nada
de andar tocando.
Teniendo tantos lugares se van a poner ahí adentro del templo.
Tiene que ir al sudeste asiático para tocarle la gama a su novia.
Pero veo que hay parejas que lo toman como desafíos, esas cosas.
Claro, desafíos.
Sí.
Le corro con mi manchado al alazán de Siri.
No. Tampoco estar discutiendo con su pareja, porque creo que se puede dar una pelea.
Mirá dónde me trajiste, le dije,
escuchame.
Con todo esto.
Estoy muerta de calor acá en Camboya.
Acá y tengo que estar con este pullover que me han prestado estos tipos que no sé ni qué religión.
Ahora le hago una pregunta. Yo vine con mi celular y quiero filmar dentro del templo.
Prohibilo.
No puede.
Pero, para subir a las redes sociales.
Menos, redes sociales, pésimo.
Bueno. Redes sociales prohibidas.
Todo eso fuera.
Bueno, dice... Sé respetuoso al tomar fotos.
Ah, bueno, ahí está. Ahí está.
Sí.
Del interior de un templo. No hay problema en tomar fotos.
Entonces, bueno.
A menos que esté claramente especificado lo contrario, lo cual ocurre siempre.
Claro.
Sin embargo, sé respetuoso al hacerlo, claro. No molestes a los creyentes, en general.
No va a estar sacándole fotos a la
claro, persona. Hay gente que le saca fotos, qué sé yo, le pone lo mismo. Al Buda con sombrero, el otro se le sienta arriba.
Sí, no, por eso.
Claro. Entonces, los papanatas tienen esa forma de hacer gracias. Después, lee todas las indicaciones y lee pétalas.
Sí, sí. Pétalas, sí, señor.
Pero es muy probable que estén escritas en tailandés.
No, pero están acostumbrados a recibir turismo, así que en inglés seguro que está.
Sí, bueno, los ingleses son muy budistas.
No, no son budistas, pero el idioma es así, el idioma global.
Bueno, pero los ingleses están en todo el mundo desde hace muchísimo tiempo.
Sí.
Bueno, nada más.
Bueno,
yo lo primero que hago la verdad cuando llego a un país budista, voy a un templo budista.
Bueno, sí, bien, sí,
y
claro.
Cuidado, que el budismo tiene mucha sabiduría, ¿eh?
Pero, sí, por claro supuesto. Que sí, señor.
Y muchas vertientes también, distintas. Sí, sí.
El budismo tibetano, el budismo zen,
sí.
El pequeño camino, el camino de adelante,
claro, el camino medio.
El de atrás, hay muchas.
Sí.
Y se puede ser budista y al mismo tiempo también de otra religión, ponerle mormón.
Sí, eso es verdad, bueno, se puede compartir.
Es raro,
sí.
Es algo raro, pero podría ser.
Es raro, sí.
Es raro, es extraño.
Bueno, así que un saludo a todos los budistas, particularmente a los monjes.
Sí, no escuchan radio, me parece, ¿eh? Los monjes.
Bueno, algún amigo de los monjes.
Sí, no sé.
Que vaya y les diga que lo estamos saludando por radio.
Sí.
Un día vamos allá a Tailandia y saludamos con la mano y le damos un euro.
Está muy bien. Está muy bien. Bueno, creo que entonces es momento de hacer una pausa.
Sí, con el máximo de los respetos.
Por supuesto. Permiso,
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no.
Si quiere lo convoca el maestro que está ahí en la puerta. Vamos. Presto. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Muy buenas noches, maestro. ¿Qué tal? Buenas noches a la gente del trío.
Hola. Hola, hola, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Milagros pide, yo no quiero volverme tan loco.
Bueno, ¿sí? Bueno, está bien. Sí, bueno.
Vamos entonces.
Bien.
¿Esto va con percusión? ¿Va sin percusión?
Poca. Puede crear.
Apenas. Tengo. ¿Maracas?
No, maracas no.
¿Pandereta?
Sí.
Pero no al principio.
No. Usted va a saber.
Tiempo de más, la alegría no es solo
pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Yo no quiero esta pena en mi corazón.
Maestro, muchos pedidos ustedes, bueno, sé que...
Muchos pedidos y pocos recursos.
Las ruedas embarradas del último organismo vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal con voces apagadas que le giran esquina donde se mezclen luces de luna y almacén para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués, el último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y así morirá tanto para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Tendrá una caja blanca el último organito y el asma del otoño sacudirá su sol y adornarán sus tablas cabezas de angelitos y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas abriendo la persiana detrás de una ilusión, y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, aquella que se cansó de amar. Y así molerá tanto para que sobre el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Muy lindo, maestro. Bueno, quizás sea un buen momento para que el trío le dedique un tema a la gente de Un Mundo Maravilloso, del podcast Un Mundo Maravilloso, que están aquí, la Germán,
están ahí,
Moyano, Garabal.
Sí, están checando
Charo
cosas.
No vino.
No.
Charo no vino, es la única que falta.
No.
Mira, hay gente aplaudiendo, trajeron barra atrás, ¿eh?
¿Y qué hay que dedicarles?
Y Un Mundo Maravilloso pueden hacer.
Ah, claro.
Ah, bueno. El tema ítem.
Es nuestra imaginación.
Sí.
Sí.
Este va con percusión, ¿no?
Por favor.
Está en el límite, yo no pondría nada. De última una maraca.
Sí.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. I also want the faces of people going by. I see friends.
Que se queja, me despierta la palabra incierta del hacer mejor. Paisajito de suyos y olvido, con su ruido de sapos y el zanjón, y en la muda quietud de aquella puerta, la mano blanca y muerta que fue el altavoz. Detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelve en el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal. Tus caminos abriéndose entre perros, con vecinos charlando en un portón, y los grillos moviendo sus encerros son recuerdos que regresan lentos con el acordeón. Paisajito de suyo que yo añoro, con el lloro pequeño de este paz y el de esquina hermosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Notar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Ya mucho, ¿eh? Ya mucho que salía esa.
Sí, mucho que no salía.
Bueno, era hora.
Sí, era hora. Tarjeta postal es un vals muy poco conocido de Cátulo Castillo.
Hay gente que pregunta si vino el indio hoy. Yo no sé si...
Vino.
¿Vino el indio?
Sí, sí.
Yo lo vi.
Estaba durmiendo.
Ah, bien.
Bueno, ya no. ¿Ya tiene puesta la ortodoncia?
La ortodoncia.
No, estoy...
Muy bien. Sí.
Hoy hablamos del doctor Barragán, justamente.
Sí, el vino.
El dentista que construyó este instrumento.
¿Está todo en orden?
Bueno, sí. Oh, dos, tres, y...
Usas los dientes, mi amor, clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos hoy por, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene. Dándote en relámpagos, tu estómago gruñe como enjaulado. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia. Ropa sucia fue.
se advierte en la sala de caras y caretas el resplandor dorado.
¿Quiere que hagamos Walter Nelson Mann en honor a relator de fútbol?
¿Con qué registro va?
Con ese.
Bueno.
No sé si entendió.
A proceder a tocar la última canción de la noche, canción que servirá también como un agradecimiento.
Podemos, tengo una idea.
A ver.
Para esta canción vamos a invitar a alguien que vino a vernos hoy, pero le dijimos que venga a cantar. A Lucre López Sanz.
Está ahí.
Está Lucrecia López Sanz. Estábamos seguros de que se había marchado.
Se olvidó la guitarra, así que...
Muy bien, muy bien, muy bien robada esa pandereta, Barton.
Muy bien, a tiempo.
Pero le di un beso primero.
Muy bien, así puede.
Bueno. ¿No necesita una maraca?
Ya tenemos.
¿Qué vamos a tocar?
Es un homenaje.
Otro homenaje.
Otro homenaje.
A un gran escritor.
Claro, ya que estamos en el marco de la Feria del Libro.
No estamos en el marco de la
Feria
del
Libro. Bueno, justamente, ya que no estamos en el marco de la Feria del Libro, traigamos a colación a un escritor.
Sí.
Que quizá hoy, como todos los escritores, se deben sentir excluidos por no celebrarse ninguna Feria del Libro. El escritor a homenajear será decidido en el transcurso de la introducción.
Muy bien.
Bueno.
¿Nos vamos?
Entonces.
Sí, señor.
Nos vamos. Muchas gracias a todos por haber estado.
Mempo, jardinelli. Mempo, giardinelli. Mempo, giardinelli.
finest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you turn back, no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back, no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back, no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back, no more.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Tres días.
Milagro Sala.
Presa política. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Estás escuchando Malena 7:50. En la trasnoche.
O si acaso el delito puede dar, siempre dar, sin pedir y amar. Yo no sé qué pasó. Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé. Que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Yo no sé. Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece decir nunca más.
Nunca más.
de silencio, noche cruel. Llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar en cómo somos. La primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir. Y un terror intenso de morir. De un confuso espejo van surgiendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran.
Malena 750, Tangos de Trasnoche.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 2. La temperatura en Buenos Aires es de 15 grados 2 décimas. El cielo está despejado. Humedad 71%. En la ciudad de La Rioja, 15 grados 6 décimas. Desde hoy los combustibles son un 2% más caros. El incremento que anunció YPF acompaña al ritmo devaluatorio mensual del 1% y le suma un aumento del impuesto a los combustibles líquidos. De esta manera, desde este martes, la nafta super en la ciudad pasa a valer 1.224 pesos por litro, mientras que la premium alcanza los 1.509 pesos. Para el gasoil, en tanto, el precio del común se elevó a 1.215 pesos, mientras que para el gasoil premium, el precio ahora es de 1.475 pesos por litro. Para el FMI es razonable que Javier Milei quiera un desembolso elevado. La directora del organismo dio el visto bueno al pedido de la Argentina para recibir un primer pago del 40% del nuevo acuerdo. Cristalina Georgieva adelantó la medida, pero aún resta que el directorio lo confirme en una reunión prevista para la próxima semana.
Deportes.
Estudiantes y Racing debutan hoy en la Copa Libertadores. Desde las 19 horas de nuestro país, el Pincha visitará a Carabobo en Venezuela. Luego, a las 21:30, la Academia se medirá con Fortaleza en Brasil. El dólar oficial cerró en 1.093 pesos, el informal en 1.325 pesos y el riesgo país en 816 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 2 décimas, el cielo está despejado, humedad 71%. En la ciudad de La Rioja, 15 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Desde Buenos Aires, Malena 750 pasa tangos como ninguna.
tangos como ninguna.
Calle como valle, de monedas para el pan, río sin desvío, donde sufre la ciudad, la triste paz que tienen tus luces, tus letreros, sueñan cruces, tus azules, carcajadas de cartón, risa que precisa la confianza del alcohol, llantos hechos canto para vendernos un amor. Mercado de las tristes alegrías, la batalla de caricias, donde cuelga la ilusión. Caricias, sí, por ser nuestra. Tristes, sí, porque sueñas. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y como pálida luz, viví llorando tus tristezas. Tristes, sí, por ser nuestra. Tristes, sí, por tu cruz. Vagos, con halagos de bohemia mundanal, pobres, sin más pobres que el anhelo de triunfar, ablandan el camino de la espera con la sangre toda llena de cortados en la mesa de un bar. De calle como valle de monedas para el pan, río sin desvío donde sufre la ciudad. Los hombres se vendieron como a Cristo y el puñal del obelisco te desangra sin cesar. Tristes, sí, por ser nuestra. Tristes, sí, por tus sueños. Tu alegría y tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz